Voy a leer capítulo 2 de Joel, versículos 12 al 14. Dice así, capítulo 2, versículos 12 al 14. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día y gracias Señor porque nos ha permitido a tener esa escuela bíblica esta semana pasada. Fue algo muy, fue diversión, pero también educativo y mucha instrucción bíblica. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, todo lo que los niños y los jóvenes y los adultos han aprendido esta semana. Te pedimos que la semilla que fue sembrada, que no vuelva atrás vacía, sino que sea fructífera, Señor, y que produzca resultado en las vidas. Ahora, Señor, prepáranos para recibir tu palabra. Prepara a tu siervo para predicarla de manera correcta y bíblica. Y, Señor, que seamos no nada más oidores, sino hacedores de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos por todas estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en Joel capítulo 2, encontramos aquí un llamado al pueblo de volver a su Dios, o para volver a su Dios. Ahora, no confunde el tema con la meta. El tema del libro de Joel o de la profecía de Joel, el tema es el día de Jehová. Y un día vendrá ese día. Pero hubo otros días de Jehová más pequeños, como una sombra de lo venidero. Y todavía no ha llegado a ese gran día de Jehová. Pero también, no vamos a confundir ahora, el tema con la meta. ¿Cuál es la meta de Joel? La meta, y ustedes van a encontrar muchas veces, es arrepentimiento. La meta es que el pueblo se arrepiente, un arrepentimiento genuino. Y vemos entonces de parte del pueblo de Dios. Y vemos de que Él les exhorta con la palabra convertíos. Y dos veces lo encontramos, convertíos. Aquí en capítulo 2, en el versículo 12 al 14. Versículo 12 dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y después, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. En el primer versículo 12, convertíos, es Dios que está hablando. En versículo 13, el profeta está hablando, como vuelve a Jehová. Pero la palabra convertíos aquí quiere decir volveos. Vuélvense. Puede decir, volveos a mí, dice Jehová. Convertíos a mí, es lo mismo. Entonces, vemos aquí que el pueblo estaba en gran peligro. Estaba en gran peligro por causa de su pecado. Se habían extraviado, se desviaron, alejaron de su Dios. Entonces, era la única esperanza para este pueblo. Era el arrepentimiento y la confesión genuina. Ellos tenían que arrepentirse y tenían que confesar. Y Joel les enseñó dos aspectos, ¿okay? En cuanto al arrepentimiento. Hay dos aspectos aquí que Joel está tratando. Y voy a decir, el primero es un análisis del arrepentimiento verdadero. Y el otro, a unos incentivos. ¿Por qué debemos de arrepentirnos? Pero primero, un análisis del arrepentimiento. El pueblo, ahora, es muy importante porque van a ver que aquí eso pasa mucho aquí en Laredo, ¿ok? Y tal vez con nosotros, o tal vez no más en Laredo, pero en todas partes. El pueblo era muy dado a una religión externa. Era muy dado. Pero al mismo tiempo, se habían extraviado, o como dice, me gusta en Hebreos, han vagado. siempre vagan en sus corazones, dice la Biblia. Entonces se extraviaron, se alejaron de su Dios, pero todavía tenían esa religión externa, estos ritos, los movimientos. Entonces, vemos aquí que a la luz de la hipocresía de ellos, Joel sintió la necesidad de explicar al pueblo acerca del arrepentimiento. Y vemos entonces aquí que él comienza a explicar unas cosas. Y primero, que el arrepentimiento tiene que ser o nacer de corazón, en el corazón. Tiene que ser de corazón. No podemos con ritos. ¿Sabe, hermanos? Ustedes saben, tal vez, yo no sé, es lo que he oído. Nunca he sido católico. Pero he oído que a veces el cura da unas prescripciones, ¿sabe? Unos 10 Salve María y 10 Padre Nuestro. Y todo, como que fuera pastilla que está recitando y recetando. Y haga eso y todo va a estar bien. Y la gente va, o hay que bautizar a su niño para que no vaya al purgatorio o al infierno. Hay que persignar, hay que hacer eso o lo otro. Son puro cosas, ritos externos. Y nosotros tenemos que cuidar porque podemos caer en lo mismo. Ahora, Joel quería explicarle simplemente, él sintió la necesidad de explicar al pueblo eso. El arrepentimiento tiene que ser de corazón. Ahora, primeramente, es muy importante eso, que no se debe de tomar, ¿ok? El perdón de Dios por sentado o por alto, que así va a ser. En inglés es for granted. Yo tomo el perdón de Dios, voy a hacer eso y Dios me va a perdonar. Cuidado con eso. Quiero que miren conmigo un libro antes de Joel, que es Oseas. Y mira conmigo en capítulo 6 de Oseas. En capítulo 6 de Oseas, hay palabras muy bonitas. Si tú sigues leyendo, ¡wow! ¡Qué bonito eres! Es, mire, capítulo 6 de Oseas, versículo 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Diciendo, vamos a buscar al Señor. Vamos a Él fue el que nos hirió y Él nos puede curar. Pero mira lo que dice Dios en versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué te haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué está diciendo él? Tu santidad para mí no sirve para nada. Es puro fachada, es un show. Es como la neblina, el rocío de la mañana, la neblina que luego se desaparece, se desvanece. Si hubiera terminado con versículo 3 nada más, diríamos, este pueblo volvió a Jehová. Pero no volvió a Jehová. Y acuérdate que Oseas tenía una mujer que era prostituta y se iba con los hombres. Y la traía y volvía a estar con hombres. Y ella representa al pueblo de Dios. Y Oseas representa a Dios. Leer Oseas es muy interesante. Pero palabras hermosas. Pero Dios dijo, no. ¿Qué haré a ti? Y versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Diciendo, más que lo que tú me puedes dar, lo que quiero es obediencia, lo que quiero es que me conozcan, porque lo más que uno conoce a Dios, lo más uno vivirá su vida según sus gustos, según sus deleites. Entonces, no se debe de. Entonces, ellos pasaron, vamos a orar, vamos a estar bien, en 2-3 días todo va a estar bien. Y así pensamos nosotros a veces, con nada más una oración todo se va a arreglar. Cuidado con eso. ¿Sabe? Vamos a ver aquí también un lugar que no está en sus notas, pero les quiero mostrar en Malaquías capítulo 2, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Mira aquí, capítulo 2, en versículo 13, él dice al pueblo, mismo pueblo, misma gente con quien habló Joel, diferente generación, pero misma gente. En capítulo 2, él dice en versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Si ustedes vienen a mojar mi altar con tus lágrimas, son ficticias. Son lágrimas, pero son almas pura emoción. Ustedes no tienen ningún deseo de seguirme y no aceptaré sus ofrendas. Quédate con tu dinero, quédate con tu ofrenda, vete de aquí. Es lo que estaba diciendo el Señor. Si no quiere aceptar sus lágrimas y no quiere aceptar sus ofrendas, ¿para qué van entonces? Él dice, no, los quiero en mi altar, vete de mi presencia. Porque no hubo arrepentimiento. Era un show, era una fachada. Era una religiosidad que tenían externa, pero adentro estaban lejos de su Dios. Como a los fariseos que Cristo dijo, ustedes con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Cuidado. Y ahora, ¿de qué era el problema aquí? Andaban abandonando sus mujeres por unas más jóvenes. Es lo que estaba pasando. Él no quería. Y entonces, ustedes siguen leyendo y verán, pero el hecho es, hermanos, Dios quiere ver fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Y no se debe confundir la religiosidad con el arrepentimiento genuino. En Malaquías estaban llorando, pasando al altar, a llorar. Es nada nuevo pasar a llorar al altar. Eso no empezó con los bautistas o los pentecosteses. Eso está en el Antiguo Testamento. Aún Ana, si usted recuerda, no tuvo hijos. Ella fue al altar y lloró, y el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. Ah, no, Señor mío, es que estoy compartiendo mis tristezas, mi aflicción. Y Dios le concedió un hijo, Samuel, y después otros. Es nada nuevo pasar al altar y llorar, orar o compartir tu corazón con Él. Lo malo es cuando es más un rito para ti y tú lo haces como mecánicamente, como un robot, y pasas porque el pastor dio la invitación. El pastor no puede dar, es el Señor que tiene que tocar corazones. Y tiene que hacerlo de corazón. Hermanos, quiero que miren conmigo ahora en Isaías 58. Isaías 58. Miren lo que dice aquí. Isaías 58, empezando con el primer versículo. Clama voz en cuello, está diciendo él a Isaías. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y hermano, una trompeta es fuerte. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. ¿Sabe qué interesante de una trompeta, hermanos? ¿Sabe? Si las guitarras eléctricas y los keyboards y todo. Si se va la luz, ya no hay nada. Pero la trompeta no hay problema. Tú se oye. ¿Verdad? Que Dios escogió una trompeta a veces. Dice la trompeta de Dios que se encuentra en otras partes. Y lo que quiero decir, ¿por qué? Porque hay que respirar. Es aliento, tienes que respirar para poder soplar y que salga el sonido. Y él está diciendo aquí, suena esa trompeta, alza tu voz como una trompeta, quiero que todos oigan. ¿Y qué? Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero mire, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Era una fachada. Él dice, habla mi pueblo rebelde, que tiene fachada, tiene la apariencia de un pueblo que me busca, que me quiere, que piden justos juicios. Versículo 3. ¿Por qué dicen? Dice, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué está diciendo ellos?
Estamos ayunando. Mi hermano, es pesado ayunar, porque el cuerpo pide comida. Ayunaron. En Malaquías lloraron, oraron. Buscaron el rostro del Señor, supuestamente. Y aquí buscando justo juicio. Señor, enséñanos tu palabra. Pero eso es un falso. Entonces él dijo a su profeta Isaías, alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Entonces, regresamos a Joel, donde estamos estudiando ahora. Y mira aquí entonces el capítulo 2, versículos 12 al 14. Y veamos entonces que no había arrepentimiento en ese pueblo. Tenían sus cultos, pero no eran sinceros. Y no se debe confundir nunca la religiosidad, la religión, con un arrepentimiento genuino. Y después él enseñó otra cosa acerca del arrepentimiento, aparte de que tiene que ser de corazón. No nomás con la boca, como dice a veces, con los dientes para afuera. No, hay que hablar con Dios de corazón y tenemos que arrepentirnos de corazón. El arrepentimiento produce también tristeza causada por el pecado. Cuando existe un arrepentimiento verdadero, sucede que eso produce lágrimas, produce un corazón quebrantado, el cual Dios nunca rechazará. Y como hemos visto la semana pasada, y yo no quiero predicar el mismo mensaje, pero recuerde que nosotros tenemos la tendencia como seres humanos, cristianos aún, de llorar por los resultados, las consecuencias del pecado, pero no por el pecado mismo. Por ejemplo, un hombre puede robar un banco y lo arrestan y le dan 20 años de su vida en la cárcel. Y él se pone triste y hasta se pone a llorar. Su esposa llora, sus hijos tal vez, si está casado. ¿Qué pasa? Tan triste porque no lo va a ver su papá por 20 años. Él está triste porque no verá a su esposa, a sus hijos por 20 años. En vez de pensar, él pecó contra Dios y llora por su pecado y llora por las consecuencias de sus pecados. O sea, hay una gran diferencia entre llorar por tu pecado y llorar por las consecuencias de tu pecado. Uno puede llorar porque perdí a mi esposa, perdí a mi esposo por el divorcio. Pero nunca nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que causó el divorcio? ¿Qué es lo que causó que mi hijo salió mujeriego? ¿O mi hija embarazada, tan joven, ni siquiera está casada? En vez de llorar por esas cosas que sucedieron, no lloramos por el pecado que nos llevó a este punto. Y eso es lo que está diciendo Joel. De eso se trata este libro. Arrepiéntense de corazón antes que llegue aquel día. Entonces, por eso digo aquí en 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Déjenme decir una cosa, hermano. ¿Sabes? Los judíos tenían esa costumbre que cuando se enojaban o estaban tristes, rasgaban su ropa. Y eso demostraba tristeza y también supuestamente arrepentimiento. Debe decir una cosa. Dios estaba diciendo a ellos, no andas rasgando tus vestidos. A mí qué me importa si lo compraste aunque fuera Joseph A. Bank, que compraste Dillard's, que compraste los mejores lugares, y tú rasgaste tu ropa. ¿Sabe qué? No es lo que busco. Yo estoy buscando tu corazón. El problema con muchos, el corazón anda muy comodino, mientras nosotros tenemos externamente apariencias de arrepentimiento. Y Dios está diciendo, a mí no me importa lo que ustedes hacen físicamente, materialmente, económicamente, qué es lo que están haciendo en sus corazones. Rasgad vuestros corazones. Y eso duele, es más fácil romper una ropa, rasgar una ropa, una tela, que rasgar tu corazón. Pero es una esperanza, perdón, una seguridad falsa. Porque es un movimiento, es un rito externo, una acción externa. Entonces, Quiero ahora tomar aquí un tiempecito y compartir con ustedes dos lugares, uno en Santiago y uno en Nehemías. So, vamos a Santiago primero. Después de Nehemías te voy a mostrar lo que hicieron. Vamos a Santiago, ahí está, 4. Y mira lo que dice aquí Santiago al pueblo de Dios. Son cristianos. Y él dice aquí en capítulo 4, empezando con versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ok, acérquense a Él. Dice, es que parece que está tan lejos. ¿Por qué será que está tan lejos? Porque tú no te has acercado a Él. Después dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Por qué las manos? ¿No quieres que tú vas al baño a lavar las manos? Quiere decir, tus acciones, tus manos están llenas de sangre. Y eso está en Isaías 59. Después él dice, y vosotros de doble ánimo, que es decir, hipócritas. Eso es doble ánimo. ¿Qué dice aquí? Dice, purificad vuestros corazones. Hay que rasgarlo para que sea purificado. Después dice, afligíos y lamentad y llorad, pero no por las consecuencias de tu pecado, por el pecado mismo. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, quiere decir también aquí hablando de ayunar. No nada más oraciones muy bonitas. Ay, Señor, tú eres maravilloso, yo soy nada. Ya lo sabemos. ¿Está dispuesto a ayunar y humillarse delante de Dios? Eso es humillarse, hermanos. Si muchos no saben eso. Ustedes leen sus Biblias y verán que el ayuno es una forma tremenda y bíblica de humillarse y afligirte delante de Dios. Entonces, vemos aquí entonces que no se debe así pasar por alto. Dios me va a perdonar. Dios, perdóname. Amén. No, 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 no. Tiene que haber arrepentimiento. Y esa es una tristeza bíblica, verdadera. Ahora, quiero mostrarles entonces, ahora, en Nehemías capítulo 8. En Nehemías es interesante porque aquí la gente pasaron muchos años y ya pasaron sus años en la cautividad, en el exilio, y él era copero del rey. Y Nehemías, él ayunó cuando él se enteró y oró por su pueblo, pero después Dios estaba produciendo un avivamiento. Y en capítulo 8 de Nehemías es algo interesante. No voy a leer, no todo, pero casi todo el capítulo, no todo, pero primeros 12, 13 versículos, y les quiero explicar algo. Ahora, miren lo que dice aquí en versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, mira lo que pasó aquí en versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Ahora mire, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Todos que podían entender. No había niños haciendo ruido, babies llorando, interrumpiendo el servicio. Y después versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba, medio, quiere decir que ellos, 3 horas, ¿ok? O 6 horas, perdón, de 6 a 12, 6 horas de lectura bíblica. Si yo leo 6 minutos, ya se ponen cansados. Leyeron 6 horas. Y no leyeron los evangelios, no había, pura la ley. Y dice aquí entonces, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pueden entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No había distracción, estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, era escriba y era sacerdote, ¿sí ves? Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, hay dos diferentes personas, ¿Por qué estaban esos hombres a su mano izquierda y su mano derecha? ¿Por qué estaban? Vamos a brincar sus nombres. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Otra vez. El pueblo estaba atento. Si hoy en día no puede ver una iglesia atenta casi si no hay algo para entretenerles. Se pone fastidiosos, aburridos. No, no quiero eso. Vamos a escuchar un buen sermón dinámico. Vamos a escuchar música. Vamos a eso. Estaban atentos, hermanos. Versículo 6. Bendigo entonces Esdras a Jehová. No bendijo a la congregación. Primero, bendijo a Jehová. Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. No era pentecosteses, quiero que sepan. ¿Ok? Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y después los levitas, esos hombres, Jesúa, Baní, Serebías, a todos ellos. Mira qué estaban haciendo ellos. En el versículo 7. Y hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Esdras enseñaba, leía, y los levitas interpretaban y enseñaban al pueblo. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Entonces, toda claridad, no hay que hablar en rodeos. Y ponían al sentido. Ese es mi trabajo como pastor, poner el sentido, explicar. De modo que entendiesen la lectura. Sí, Dios llama a hombres para enseñar a las congregaciones. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque estaba llorando. Y aquí dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hubo arrepentimiento sincero. Se dieron cuenta, estamos tan lejos de la verdad. Y se arrepintieron. Y Dios obró por medio de los líderes. Vieron que era un arrepentimiento genuino. Porque entendieron por primera vez las palabras. Pero cuando la entendieron, se prendió como una luz, un foco dentro de ellos. Y pudieron ver lo negro de su pecado. Lo horrible que eran y cómo maltrataron a su Dios. Esto, mis hermanos, es arrepentimiento verdadero. No esas tonterías que dicen hoy, cualquier cosita, cualquier lágrima, hoy ya me arrepentí. No es así. Tuvieron 6 horas parados escuchando la palabra. Y tuvieron 6 horas escuchando la interpretación de los levitas. Estaban alabando a Dios y levantando las manos. Imagina usted un culto de 6 horas, ¿qué pasaría? Aquí versículo, entonces, 10, les mandó para la casa. Luego les dijo, y comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Porque había gozo, mire. Porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, mira por qué hubo gozo. Versículo 12. ¿Qué? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Pero mira, no por los regalos, no por los banquetes. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto, mis hermanos, es lo que Dios quiere de nosotros. Que estemos más dispuestos a estar atentos a su palabra que nada más que en vez de ser entretenidos. Y eso, hermanos, es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, tenemos que entender que Joel estaba enseñando eso. Por eso usted ve en versículo 2, capítulo 2, y vamos a estudiar la semana próxima de la solemne asamblea. En versículo 15, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y la palabra que es solemne asamblea. No es buena traducción al español porque dejaron fuera la palabra solemne. Es una solemne asamblea. Se encuentra en otros lugares. Y después vemos entonces que y eso entonces es bíblico. Y vemos aquí entonces que el pueblo necesitaba juntarse como hallar en Nehemías. Pero eso Nehemías es el futuro para Joel. Entonces vemos aquí ahora entonces la importancia. Y algo más, aparte que produce tristeza. Si tú nunca has llorado por tu pecado, tú dices, ¿y por qué tengo que llorar? Porque tú pecaste contra un Dios santo. Yo he pecado contra un Dios santo. Él es tan bueno. Y Él es tan santo. Y Él es tan poderoso que nada más piensa, este puede cambiar tu vida, puede cambiar la vida tuya de un momento al otro así. Si Él quisiera aventarte al infierno, Él puede. Él ha sido bueno con nosotros. ¿Y cómo lo devolvemos? ¿Cómo lo pagamos a Él? Con rebelión, con quejas, con pecado. Y entonces Joel estaba tratando de guiar al pueblo, diciendo, mira, estas langostas que destruyeron todo, es nada más una señal de Dios. Él quiere que tú vuelves a tu Dios. Y a los que no tienen a Cristo, Él también bendice. La lluvia cae sobre todos. La bendición es para todos, pero ¿cuántos hombres y mujeres hoy en día de veras piensan en el Señor? No. La ingratitud es una de las señales de los postreros días. Entonces vemos aquí también que el arrepentimiento producirá obras nacidas de un corazón restaurado. Cuando el corazón de veras es restaurado, porque el corazón humano es perverso, engañoso, peor que todas las cosas, cuando Dios nos da un nuevo corazón y cuando el Señor nos hace ver lo negro de nuestra situación, después en gratitud comenzamos a hacer buenas obras. El arrepentimiento verdadero, hermanos, produce obras. Pero hay gente que tiene obras muertas y creen que eso es arrepentimiento. No. El arrepentimiento verdadero cambia nuestras vidas. Un ejemplo. Voy a usar un ejemplo absurdo, pero tal vez sucede, quién sabe. Digamos que vienen dos hombres gays que viven juntos. Y ahí se abrazan y se quieren todo como hombre y mujer. O sea, ok. Y viene a la iglesia. Bienvenidos. Yo la verdad que ven. Si yo en esta iglesia de gays, yo estaría contento porque vamos a escuchar la palabra. Drogadictos, borrachos, se llena de todo. A mí no me importa. Okay. Yo quiero que escuchen la palabra, porque es la palabra que va a cambiar. Entonces, vienen dos gays. Y pasan para recibir al Señor, supuestamente. Oraron al altar, fueron a orar con uno de los ancianos. Pasan y siguen viviendo juntos. No sería algo dudoso si de veras son salvos o no. Si de veras se arrepienten, si hubiera arrepentido, no estarían viviendo juntos. Buscarían el rostro del Señor para cambiar. El arrepentimiento genuino y verdadero produce un cambio. Tú estás cambiando. Si tú vas, por ejemplo, tú estás caminando hacia el sur, ahora tú volteas y vas hacia el norte. Ese es arrepentimiento. Tú estás caminando hacia el pecado, ahora vas a dar la espalda al pecado y vas a poner tu rostro hacia Cristo. Ese es arrepentimiento. Entonces la gente no hacía eso. Había borrachos, ¿recuerdas? Son un borracho que recibe a Cristo, supuestamente. ¿Y sigue siendo borracho? ¿De veras tú crees que esa persona es cristiana? El arrepentimiento genuino produce cambios en la vida. Entonces, eso es lo que estaba diciendo él aquí. En capítulo 2 de Joel, él dijo, hey, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos, volveos a Él, vuélvense a Él. Ni siquiera estaban bien con Él. Ahora, déjame mostrarte algo. Recuerdo cuando Juan estaba bautizando. Y vinieron saduceos y fariseos, eran los líderes religiosos del día. Eran los respetados en las calles, eran los que enseñaba al pueblo la palabra de Dios. Y Juan no los quiso bautizar. ¿Qué es lo que le dijo a ellos? Dice que él esperaba ver qué frutos dignos de arrepentimiento. Si tu arrepentimiento no ha producido ningún fruto, tu arrepentimiento es ficticio. Y tú vas al infierno con ese arrepentimiento, como Judas fue con su arrepentimiento. Él se arrepintió. Pero, ¿qué pasó con Judas? Sí, hay arrepentimiento verdadero y arrepentimiento ficticio. El Señor dijo a su pueblo, vamos a Miqueas. Vamos a Miqueas. Bueno, sigue buscando. Ahí está. Okay. Yo ando diciendo hasta todos cada vez. Pero en Miqueas, okay, quiero que miren conmigo capítulo 6. No está muy lejos de Joel. Entonces, en Joel capítulo, perdón, Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miren lo que dice. Es una pregunta que todos debemos de hacer. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esa es la idea. Nos presentamos a Él para adorarle. No para sacar cosas. Dame, dame, dame. Tengo problemas. Nada más lo vemos como un gran Santa Claus espiritual con una bolsa de bendiciones. No es así. ¿Con qué me presentaré? Todos están buscando algunos. Pero está en 6 de Miqueas, versículo 6. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con muchos sacrificios? Tome en cuenta que los holocaustos costaban dinero. Tenían que comprar sus animales y era mucho sacrificio. Dice, ¿con becerros de un año? Eran los mejores becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿Cuánto costaría uno ahora? ¿Millares? ¿O 10,000 arroyos de aceite? ¿Cuánto cuesta un frasquito de aceite de olivo? Ahora, ¿cuánto costaría un arroyo? ¿Cuánto costaría 10,000 arroyos de aceite? Millones, tal vez billones de dólares. Dice, daré mi primogénito por mi rebelión. ¿Qué más que tu hijo? Cada vez el precio está subiendo. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Somos pecadores. ¿Tú crees que vas a comprar el perdón de Dios, aunque con tu propio hijo, con todo el aceite, con todo, aunque en aquel entonces los animales, si usted trae un rancho de 100 acres de vacas, eso sí, yo voy a regalar eso a la iglesia para que el Señor me bendice. Dice aquí, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, hay muchas formas de aparentar que estamos arrepentidos, pero Dios está viendo el corazón. Y el problema es que no hay muchos corazones rasgados. Hay muchos corazones muy enteritos. Pero no, ¿sabe qué? Lo envolvemos con las fachadas de todo nuestro arrepentimiento y la... Tú puedes llorar todo lo que tú quieres. Hay muchos llorones en el infierno. ¿Ok? Tus lágrimas no te van a salvar. Es la sangre de Cristo que te va a salvar. Y si tú eres salvo, tú no andas bien con tu Dios. ¿Tú crees que tú vas a dar más ofrenda para que Dios te bendiga? No. Dios no está interesado en tu dinero ahorita. Entiéndeme. Él quiere ver cómo está tu corazón. Y yo personalmente prefiero, si tú no andas bien, quédate con tu dinero, entrégate a Cristo y después ven y diezme. No estamos aquí por sacar tu dinero. No me importa eso. Me importa tu alma. ¿Cómo vas a estar cuando están delante del Señor? Y eso era la preocupación de Joel. Va a venir ese gran día. Pero rápidamente, porque el tiempo se acabó, ¿verdad? Pero como quiera, voy a agregar unos minutos más. Entonces, quiero hablar de unos incentivos. Dice, ok, el arrepentimiento es genuino. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Por qué debemos de arrepentirnos? Bueno, primero, Dios es misericordioso. En 2:13 de Joel dice, porque misericordioso es y clemente. Hermano, Dios es misericordioso y muy clemente con nosotros. No hay nadie que te puede perdonar como Él. Hay nadie que te puede juzgar como Él. Entonces, el mero mero de todos los jueces es el que te ofrece perdón. Pero también es un Dios que está airado. Y un día va a derramar su ira sobre nosotros. Ese es el gran día de Jehová que está diciendo Joel. Pero él es tardo para la ira. Él es tardo. Él se va a enojar. Pero él va a esperar. Y él está esperando. Y eso también para ti, hermano. Hermano dice, ah, qué bueno, ya soy salvo. Sí, pero si tú eres salvo. Y yo fui cubierto con la sangre. Gloria a Dios. Pero tú estás en las manos de Dios vivo. Y horrenda cosa es estar en manos de Dios vivo. Dios va a disciplinar a los suyos. El juicio de Dios comienza con los suyos. Y si tú crees que tú eres libre de todo juicio, tú te equivocas. Es como, tal vez algunos de sus hijos son libres del cinto, pero no los míos. ¿Y sabe qué? Y de una cosa le voy a decir. Yo amo a mis hijos, por eso los castigué. Fui un poco duro con ellos, pero doy gracias por cómo salieron. Algunos dicen, no, hay que ser moderno. El modernismo, mira el resultado de lo que está pasando. Pura delincuencia. Puros niños manejando las escuelas. Las maestras les tienen miedo. ¿Por qué? Porque llaman a la casa. Los niños saben que mamá la va a defender y pelear con la maestra en vez de pegarle. Digo la mamá porque en muchos hogares ni hay padres. Y cuando hay padres, muy bien, no sirven para nada. Son borrachos tomando carne asada con sus pachangas y no cuidan de sus hijos. ¿Eso qué está pasando? Pero tenemos un padre que sí nos azota, un padre que nos pega, un padre que nos ama. Okay, entonces, tenemos que arrepentirnos, mas él es tardo para la ira. Y algo más, versículo 13 dice, y mire lo que dice aquí también, y que se duele del castigo. Le duele, él no quiere castigarnos. Hermanos, ustedes que son padres y madres, ¿qué prefieren ustedes? ¿Castigar a sus hijos? O poder comprarles una nieve o llevarlos a tal vez a SeaWorld. ¿Les gusta encerrarla en su cuarto? Está ahora grounded, por una semana no pueden salir. O prefiere verlos jugar contentos afuera con una bicicleta o algo. El Señor es igual. Él no nos quiere hacernos sufrir. Pero somos tercos, somos duros de cabeza. Entonces, le duele, pero como quiera. Así como a veces los padres dicen, ay, mi hijo, me va a doler más que a ti. Y el hijo no puede creer eso. Pero sí, le duele. Y así el Señor también. ¿Ustedes creen que a ustedes le duele? No, pues a pensar, hermano, hermana mío. ¿Cuántas veces le ha dolido al Señor por tener que castigarte, disciplinarte? ¿Tú has puesto a pensar? ¿O no está pensando en tus heridas? Eres un murmurador, egoísta. Ni siquiera se te ha ocurrido que tu Dios también le duele. Él no quiere hacer lo que tiene que hacer. Pero somos duros de cabeza. Yo me incluyo. Pero a veces cuando tú sufres, ponte a pensar, es un Dios que te ama. Y a Él le duele más que a ti. Pero lo hace porque te ama. Y Él dice también que Él bendecirá a su pueblo. Aquí en versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Él quiere bendecirnos, hermano. Yo creo que a veces nosotros mismos somos los que detengamos las bendiciones de Dios. Nosotros somos los culpables. Ay, Señor, es muy duro conmigo, no me oye cuando estoy orando. Tu corazón no está rasgado, no está quebrantado, tú eres un comodín. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees con asistir a la iglesia, orar, cantar unas alabanzas, servir al Señor, dar dinero, eso basta? No basta. Ni sirve para nada si tu corazón no está bien con Él. No sirve para nada. ¿Y cómo nos bendecirá? Mira aquí el versículo 14. Ofrenda, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Recuerda que le fue quitado la ofrenda? No había ya nada, la langosta había comido todo. No había nada para ofrecer. Es una bendición poder ofrecer a nuestro Dios y adorarle. Y la razón por la cual nos está afectando a veces, nos está disciplinando, porque Él quiere una adoración más pura de parte de su pueblo. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pues Él quiere que nuestra adoración cada vez sea más pura, más sincera. Y por eso también Él dice, todo lo que está pasando, porque yo quiero también abrite las puertas para que me busques y me adores con todo tu corazón. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo me incluyo. ¿Quieres orar? Y como que, ay, ya no puedo. Porque como tus oraciones rebotan el techo y vuelven, como que no, ¿qué está pasando? ¿Cuántas veces tú has tenido gozo un día y otro día andas deprimido, decaído? Dios quiere, hermanos, purificar y fortalecer nuestra adoración. Para que no haya momentos así. Porque podemos orar de veras sabiendo que Él nos oye y orar con gozo y alegría. Parece que más unos cuantos escogidos que puede orar así. ¿Por qué? ¿Qué? La Biblia nos dice orar sin cesar. Que tenemos un trono que podemos acercarnos confiadamente, un trono de gracia. Pero a veces nosotros no lo hacemos por el pecado en nuestras vidas, por los corazones endurecidos. Y Él abrirá la puerta de la adoración. Pues de eso se trata. Para conclusión, rápidamente. Así como la fe, el arrepentimiento sin obras es muerto. Un arrepentimiento sin obras está muerto. No va a servir. La fe y el arrepentimiento van juntos. Así como Santiago dijo, la fe sin obras es muerta, el arrepentimiento sin obras es muerto también. Por eso Juan no quiso bautizar a estos hombres. Pero también las obras sin el arrepentimiento están muertas. Si tú obras, yo doy a la iglesia, yo oro, yo me bauticé, yo doy dinero. Pero no hay arrepentimiento, tus obras también están muertas. ¿Sabe que tenemos que arrepentirnos de obras muertas? Mira lo que dice en Hebreos, capítulo 6. Mira lo que dice aquí el autor. En capítulo 6, él dice esto. Por tanto ya, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, que es de madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Está diciendo, es algo sencillo, tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas. Tú no eres un robot, ni Dios es un robot. Te ha hecho en su imagen. Tú tienes emoción, tú tienes sentimientos. Tú sabes entre lo bueno y lo malo. Busca su rostro y adórale como debe de hacerlo. Y el arrepentimiento verdadero siempre producirá obras genuinas en la vida del arrepentido. En Lucas 19, 8 y 9, Zaqueo. ¿Recuerda Zaqueo? Un hombre rico, un publicano, dijo, todo lo que, él dijo, voy a devolver cuádruple todo lo que he sacado de la gente. Y él fue un hombre que, Cristo Señor, que le dijo Señor a él, cuando vio arrepentimiento en Zaqueo, él dijo, ahí está en Lucas, salvación ha llegado a tu casa. ¿Por qué hubo arrepentimiento? ¿Sabes lo que detiene la salvación en tu vida? El arrepentimiento que no existe en tu vida. Y si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no creces como debe de crecer? Porque tú eres la persona que no todavía se ha arrepentido. Por favor, piénsalo bien. Joel estaba diciendo, hey, el gran día del Señor se acerca. Pero, para terminar, voy a decir eso. ¿Saben? La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Debe enseñarle algo acerca de eso. Cuando tú mueres, para ti ya es el día del Señor. So, tú estás pensando, va a ser en 100 años, aquí no voy a estar. No, tú vas a llegar antes que los demás. Cuando tú mueres, porque los muertos en Cristo resucitarán. Apenas tú mueres, ya tú estás delante de Él. Ya rendirás cuentas por tu vida. Y a todos experimentaremos el día del Señor. Que sea un día agradable y alegre para ti. No un día espantoso, no una pesadilla. Busca al Señor, arrepiéntate. Y si tú eres un hijo de Dios, aun si tú eres un líder en esta iglesia, incluso maestros, ancianos, líderes con los niños, quien sea, arrepiéntate. Porque si tú no has rasgado tu corazón, si tu corazón es un corazón quebrantado, Dios no te bendecirá.